tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio, a este reencuentro Cuba al Día aquí en Radio Martí este lunes 29 de junio. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve ya, como todos los días a esta hora, tendremos la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda mitad, como siempre, Omar López Montenegro también con el análisis. Esto, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, y dándole la bienvenida en este lunes, en este reencuentro semanal, primer día de la semana laboral, un placer, como siempre, a la presentación de nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. Gracias.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a nuestro querido Pindad, también a Patricia y a todos los que hasta ahora pues están en sintonía de Cuba al Día. Mis buenas tardes también a Texa. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, como no, hoy tenemos a tu otro amigo, Víctor el Suave González. Ay, sustituyendo a nuestro Juanito. Así que tenemos team completo hoy aquí nuevo. Patricia, sí. Víctor el Suave González y yo, que me reintegro de una semana de vacaciones, y dándote las gracias por el buen servicio como siempre. Y ya nos enteramos de las vicisitudes y aventurillas de las comunicaciones la pasada semana. Parece que fue algo grandioso.
Bueno, por eso le doy las gracias a Texa ya de antemano, para que sepan que estamos en sintonía con ellos.
Como nos cae, en unos minutos nos iremos hacia Cienfuegos. Ahí hablaremos con el director de la Fundación por los Derechos LGBTI, Nelson Gandulla Díaz. Problemas serios ayer para celebrar la fecha internacional reconocida oficialmente como el Orgullo Gay. Parece que en Cuba, pues, los independientes no tienen esta posibilidad. Y más adelante iremos hacia Songo La Maya, en Santiago de Cuba, donde hablaremos con el agricultor Alcibiades Hidalgo sobre este anuncio del diario Trabajadores Hoy de que mejoran las producciones agrícolas. Veremos a ver la repercusión en los precios, cuán real es esto. Pero antes, Cari, por oncena semana consecutiva, autoridades policiales reprimieron en La Habana y en el Oriente a damas de blanco y opositores. 138 activistas detenidos, ni Tracy Eaton, el autor del blog Alón de Malecón, escapó a la intervención de oficiales de la policía cuando trataron de requisar lo que había estado filmando.
Vi la nota, interesante. Lo que no sabemos es cómo terminó la historia con Tracy Eaton. Me imagino que le habrán dicho, tus privilegios llegan hasta donde nosotros entendemos. Porque aparentemente él estaba tomando impresiones, debe haber sido para haber hecho algún artículo en Alón de Malecón. Y pues bueno, le quitaron el malecón, el muro, y nada más que estuvo rodeado de tiburones.
Ahora, hubo problemas también, Cari, en Aguada de Pasajeros, incluso la intervención del párroco de la iglesia, que no le permitió entrar vestida de blanco.
La segunda vez que pasa, ¿eh?
Sí.
Es la segunda vez que pasa. Y te comento, estaba viendo una entrevista que creo que ha sido la única persona que ha logrado entrevistar al párroco de Ernesto Río, que tiene el blog de Antena 305, y por mucho que él trate de justificar, en primera, yo creo que tú puedes ir como peregrino a cualquier parroquia. Ya no tienes que ser la parroquia de tu pueblo. Yo puedo desplazarme e ir a una iglesia en Homestead, y siempre y cuando no falte el respeto dentro de la iglesia, y no creo que ellas lo hagan, con verdaderamente no lo creo. No hay por qué decirme, tú no puedes entrar porque tú no eres de esta iglesia. O sea, hay toda una serie de cosas bastante desagradables alrededor de esto. Aparentemente lo que él está tratando es de que ya no vayan en la sintonía de ir vestidas de blanco y llamen la atención. Hasta el momento, yo nunca he oído decir que ellas dentro de una iglesia creen ningún tipo de conflicto.
Bueno, vámonos con el tema, uno de los temas que tenemos acá en Cuba al Día. Serios problemas ayer en La Habana, activistas independientes, pues, ante el acoso policial durante la marcha del Orgullo Gay. En La Habana se le impidió esta celebración a varios grupos independientes. Los organizadores de la actividad que se tenía para celebrar en el Paseo del Prado, pues, fueron interceptados por oficiales de la policía política. El tema es tan delicado que incluso en el día de hoy la prestigiosísima revista Washington Blade, que uno de sus editores recientemente estuvo en La Habana, pues publica también y se suma a la denuncia de la intervención policial para evitar este evento independiente. Para abundarnos sobre esto, tenemos en comunicación telefónica, como siempre, desde Cienfuegos, al director de la Fundación por los Derechos LGBTI, Nelson Gandulla Díaz. Gracias, Nelson, y buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes y gracias, como siempre, por abrirnos las puertas de este escuchado programa aquí en Cuba, Cuba al Día.
Gracias, Nelson. Y Cario, preocupado, ¿qué pasó? También habían activistas, aunque tú no estabas ahí, tenías activistas de la Fundación por los Derechos LGBT. ¿Qué ocurrió con ellos? ¿A qué tú atribuyes esta insistencia en evitar esta reconocida fecha internacional y que la comunidad LGBT independiente lo haga?
Bueno, como todos saben, es una fecha que no solo se celebra en Cuba, sino que se celebra alrededor del mundo en homenaje a los hechos que ocurrieron en 1969 en Estados Unidos. Y bueno, a raíz de eso, pues se ha ido desarrollando a través de los años todo este movimiento del 28 de junio, celebrar el Día del Orgullo Gay, que en Cuba es uno de los países que, por lo cual oficialmente no se celebra. En Cuba las celebraciones comenzaron 6 años atrás, que los iniciadores de estas marchas fueron Ignacio Estrada y Wendy Riepa, y bueno, y a raíz de eso, pues nosotros hemos dado continuidad a esta idea que ellos formaron. Este año, como todos los años, teníamos comprendido empezar nuestro paseo, nuestra marcha por el Día del Orgullo Gay, desde frente al Capitolio Banero, todo Prado, hasta llegar a Malecón y otro grupo que iba a bajar por Obispo. Los problemas comenzaron desde las 8 de la mañana, cuando ya habían 2 patrullas frente a Capitolio y no dejaban estacionarse a nadie, estaban, como decimos nosotros, alojando a todos los que estuvieran por el lugar. A lo largo de todo Prado pusieron una feria artesanal, cosa insólita, a lo largo de todo Prado. Y lo que sí no pudieron impedir fue que el grupo, que ellos no lo tenían planificado, ellos no lo tenían esperado, que un grupo de activistas de nosotros iba a bajar por todo Obispo, porque lo habían temiendo y previendo a todo lo que ocurrió, lo habían diseñado así, que un grupo partiera sobre todo por toda la calle Obispo hasta salir a Habana Vieja, y fue el grupo que ellos no pudieron interceptar. Se interceptaron activistas que iban saliendo de las 8 de la mañana de casa de Naví Fernández Cabrera, que es la sede del proyecto Chuitui, proyecto de integración comunidad LGBTI. A ellos sí los interceptaron. Tenían 2 oficiales en cada esquina de la casa y una patrulla, un carro policial con el número 1002, que les advirtieron que no podían dirigirse en ese hacia La Habana Vieja y que ellos iban a impedir que ellos salieran, que ellos no iban a permitir que ellos continuaran la marcha.
Interesante, y sobre todo comparto contigo, tristemente ustedes no tienen la forma de verlo, un artículo muy interesante que precisamente tomas en el encabezamiento de tu pregunta, te hablo de Washington Blade, y es importante porque te comento que luego del pronunciamiento histórico de la Corte Suprema aquí con relación en Estados Unidos, ¿no?, al otorgamiento de los poderes para los matrimonios gay, pues indudablemente se ve la diferencia que existe entre una política diseñada para atraer a la comunidad LGTB del exterior, pero diseñada también para que nadie que esté fuera del control del grupo manejado por Mariela Castro pueda hacer ningún tipo de actividad y menos solidarizarse con una fecha internacional. O sea, todo esto es muy interesante porque a medida que comienzan más cercanas las relaciones, se va develando más el velo de mentiras que rodea todo este esfuerzo, dice Mariela, por otorgarle a sus activistas LGTB, a los que están con el gobierno, ciertas prebendas y ciertos privilegios o derechos, como querramos llamarle.
Claro. Ahora, Nelson, a mí me gustaría la opinión tuya. ¿Cómo tú ves el resultado de esto? Que incluso, como lo había acotado Cari, ya está teniendo repercusión. Tú fuiste entrevistado en Cienfuegos por la gente del Washington Blade y ellos están allí. Esto es una evidencia de lo que ustedes hablaron, de que habían restricciones a la libertad de los independientes. Y ahí está el artículo hoy en el Washington Blade. Pero mi pregunta hacia ti finalmente, Nelson, ¿qué hay detrás de esto? ¿Es un problema político o es un problema de monopolio del CNSX querer tener el control absoluto del tema de la comunidad gay en Cuba? ¿A qué tú lo atribuyes, político o monopolio empresarial?
Bueno, se lo atribuyo a los dos temas, por tanto político como un monopolio. Hablemos que nosotros hemos cursado invitaciones al CNSX años anteriores a que participe con nosotros en la marcha y no ha querido unirse. Hablemos de que nuestros activistas y todas las organizaciones LGBTI sufren una persecución constante por parte de los agentes de la seguridad del Estado, y todos esos son temas que incluyen los dos, tanto monopolios como políticos, porque nada de lo que esté acordes a las estructuras y leyes del gobierno, todo lo que se sale de ese marco, pues es para ellos un enemigo notable.
A mí me llama la atención que de inmediato que se produjo el anuncio de la Corte Suprema en Cuba, la prensa inmediatamente dijo que jamás en Cuba se haría oficial los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Y esto, no sé, me parece como que es una contradicción o como un poner una cuña, ¿no?, a esfuerzos que ustedes quisieran o pudieran hacer con relación a este tema. Más sin embargo, cuando ella sale al exterior, hace muchísima propaganda de las facilidades que pueden tener otros dentro de Cuba.
¿Cómo no? Gracias, Nelson. Algo que querías apuntar. Adelante, finalmente, que se nos acaba el tiempo.
Lo que quería acotar es que el trabajo de ella es ese, blanquear la imagen homofóbica histórica que ha tenido su tío y su padre.
Exactamente. Gracias, Nelson. Nelson Gandulla Díaz, director de la Fundación por los Derechos LGBTI en Cienfuegos. Un placer, como siempre. Cari, tenemos otro tema aquí interesante en la agenda. En el día de hoy, pues, un anuncio del diario oficialista Trabajadores, citando cifras de la ONEI, o sea, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, pues han llegado a la conclusión que en el primer trimestre del presente año ha aumentado la producción agropecuaria en el país a un 10,3%. Según esta información, no obstante a este importante anuncio de un mejoramiento en las producciones agropecuarias, pues se cosecharon 11.700 toneladas menos de boniato y disminuyó en 5.600 las toneladas de malanga, así como hubo también problemas en la producción de arroz. Para contrastar la realidad con las estadísticas, un placer, presentando ya desde el oriente cubano, allá en Santiago de Cuba, al agricultor Alcibiades Silva. Alcibiades, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Oscar, buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan.
Buenas tardes también, Alcibiades. Interesante lo que Tomás estaba comentando, no sé si estabas escuchando, y desde luego, sí, pues el indicador este del incremento del 13.9% en la agricultura no cañera y un 5% en la ganadería, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo se están manejando estas cifras ante la realidad que tú vives como agricultor?
Bueno, mira, Cari, para responderte a tu pregunta te diré que una vez más estamos en presencia de un artículo plagado de contradicciones. Se habla ahí bien claro de un 10,3, pero voy a centrar mis análisis precisamente en las contradicciones. Mira, dice, en primer lugar te voy a decir, hubo un aumento general en las producciones agropecuarias y al mismo tiempo una disminución en las producciones de viandas y granos. Esa es la principal contradicción, la primera, porque no es posible que haya un crecimiento acompañado de un descrecimiento al mismo tiempo. Otra contradicción que yo analizo en este aspecto, en este artículo, es que si se crece en un 10,3 en las producciones agropecuarias, lo lógico es que se evidencie en la mesa del cubano y no en los periódicos, porque generalmente estamos acostumbrados a que las informaciones salgan en los periódicos y sencillamente disten bastante de la realidad. Otra contradicción que encuentro en este artículo es que si, según mi punto de vista, se aumenta la producción de viandas, granos, etcétera, lo lógico es que se abaraten los precios de los productos en el mercado y el trabajador vea el aumento de su poder adquisitivo. Ahora, yo te traje aquí, o les traje a los que nos escuchan, algunos datos reales de lo que se está viviendo hoy con respecto a los precios, para acotar un poco más, o sea, para apuntalar un poco más esta contradicción. Mira, una libra de boniato está costando 3 pesos, una de frijol 10 pesos. Te estoy hablando de precios del Estado y del particular. Una libra de calabaza está costando 3 pesos, o sea que una calabaza que pese 9 o 10 libras puede fácilmente costar 30. La malanga, que es un producto de ciclo largo, más o menos, está en los mismos precios que el año pasado. El arroz aumentó, está en 6 pesos. La papa en esta región no existe, no se ve. La yuca, aunque existe en las tierras, los campesinos la siembran, tampoco existe. El maíz en estos momentos se está cotizando a 60 centavos la unidad, o sea, una mazorca de maíz. La cebolla a 3 pesos una cebolla y el ajo a 2. O sea, cuando tú analizas o cuando analizamos estas cifras, estos precios, se puede ver claramente que con respecto al año anterior, sencillamente los precios o se han mantenido o han aumentado. Lo que quiere decir que si existieron estas producciones, si se aumentó la producción en este porciento al cual ellos se refieren, lo lógico sería que estos precios que están estancados desde el año pasado, pues sencillamente bajaran, o sea, disminuyeran. Ahora, yo lo que no me explico es cómo es posible que las autoridades de la agricultura sencillamente no analicen estas contradicciones antes de publicar sus artículos. Parece dar la impresión de que quieren agradar el oído de alguien, pero se olvidan de que la realidad es otra y que, una vez más, te puedo asegurar que ellos hablan de dos países diferentes totalmente, el de ellos y el de los cubanos. Ahora, a nosotros los cubanos no nos hacen falta estos porcientos y producciones en los periódicos. Nosotros los cubanos que somos trabajadores necesitamos que estos porcientos se evidencien en el poder adquisitivo que tenemos en este momento y en la disponibilidad de los productos. Yo no creo que este artículo que acaba de publicar el periódico Trabajadores esté siendo honesto y esté aludiendo a una verdad concreta. Yo considero que ellos se están dejando llevar por las estadísticas que les proporcionan y sencillamente lo que están es desinformando. No sé con qué objetivo lo harán, pero la realidad es esa.
Ahora hay otro punto, Alcibiades, hay otro punto aquí antes que se nos acaba el tiempo, que quería el análisis tuyo, nos quedan unos 2 minutos. Ellos dicen que uno de los sectores más golpeados fue el arrocero, 13,3% de disminución, básicamente producto de la sequía. Sin embargo, ¿cómo se contrapone que a la misma vez dicen que mejoró la producción ganadera con un 5,7% de aumento? Uh-huh. ¿La sequía no afecta también a la ganadería?
Es ahí el centro de las contradicciones. Mira, no es posible, está bien, hubo sequía, pero si por un renglón, o sea, en la producción ganadera, se crece a pesar de la dicha sequía, pues sencillamente no se explica lógicamente que se descrezca, o sea, que no se produzca en otros que también dependen del agua. Y es así, son las contradicciones normales a las que estamos acostumbrados nosotros, son contradicciones que precisamente son la única forma que ellos tienen de poder agradar a alguien que tenga intereses en invertir en la precaria agricultura cubana. Y esto en realidad a nosotros no nos sirve, no nos resuelve el problema. Y ya los cubanos saben esto y están un poco cansados de que en la televisión y en la prensa todo sea Villa y Castilla y que cuando lleguen a su mesa la realidad sea otra, hermano mío.
¿Tú crees que esto, para concluir y brevemente, porque es muy interesante, sea una forma de justificar el anuncio de Mariano Murillo de que el Producto Interno Bruto había crecido y ha incrementado un 4% en el primer semestre del año?
15 segundos, señores.
Lógico. Es una forma de justificar, pero que el propio Marino, o el propio Murillo, se tiene que regir por las estadísticas que les ofrecen. Y sencillamente él parece que, como está en otro planeta, no se ha dado cuenta de que esas estadísticas no tienen nada que ver con la realidad. yo los invito a él y a cualquier autoridad que ahora nos esté escuchando que venga al campo cubano, que camine, para que en realidad pueda brindar al mundo las estadísticas reales de la situación actual de este país.
Cómo no, gracias a Alcibiades, Alcibiades Silva, agricultor allá en Songo La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba. Las gracias a ti, Cari, Dios mediante, pues mañana como siempre, al cañón, a las 3 Cuba al día aquí en Radio Martí. Vámonos una pausa informativa en mitad de nuestro espacio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes 29 de junio. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este lunes 29 de junio. Continuamos con Víctor, un placer, hasta Patricia Martínez en la producción. Pues ya entrando en la segunda mitad de nuestro espacio, como siempre hasta ahora, la presentación habitual de nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. No fue mi mejor día en el baloncesto.
No solo tuyo.
Pero tengo que decir algo, porque de todo uno aprende, y aprendí una gran lección, ¿eh? Escocia y el básquetbol no pegan. Parece que por eso los escoceses no tienen buen equipo.
No. Exactamente. Omar, en minutos, como siempre, nuestro invitado, vamos a estarle dando seguimiento a lo que ha ocurrido allá en Arroyo Naranjo. La protesta y la firma por parte de 37 residentes ante la situación del incremento de los salideros de aguas albañales que afecta a la salubridad y la higiene y las condiciones ahí de salud de todos los residentes de Arroyo Naranjo. Tendremos un contacto a ver qué ha estado ocurriendo. Pero antes, Omar López Montenegro, durante el fin de semana nuevamente, pues, y no por primera vez, la visita a Cuba del senador demócrata Patrick Leahy del estado de Vermont. También lo acompañaron el senador demócrata por Maryland Ben Cardin y acompañado también por Dan Deller del Partido Republicano. Se han reunido con el vicepresidente Miguel Díaz-Canel y el sábado pues el senador Leahy dio una conferencia de prensa donde habló que Cuba pues está avanzando en sus reformas, pero que todavía queda mucho por hacer, incluido, y ahí vengo yo con la historia, por el tema de abrir las embajadas de Estados Unidos en la isla. ¿Pudiera ser esta una lectura de que el proceso de acercamiento y de ya la oficialización de las embajadas está retrasado, Omar?
Bueno, evidentemente, hasta ahora no había nada oficial, ¿no? Todo lo que había eran rumores sobre el 4 de julio como posible fecha de apertura de las embajadas, que por cierto no me parecía a mí una idea muy feliz.
Claro.
Pero ya lo que quedan son unos días y evidentemente no hay ninguna señal. También hay que tener en cuenta que todos los senadores insistió en que el régimen tenía que entender que tenía que mejorar en el tema de los derechos humanos. Esto se produce unos días después de la reunión única y exclusivamente sobre el tema de derechos humanos entre el régimen y la Unión Europea, que tampoco arrojó ningún resultado. Así que también veo, por otra parte, como un interés de poner un poco, tal vez, de presión sobre el régimen en el tema, exigir alguna concesión. El peligro de esto está en que pueda ser algo mínimo, porque hasta ahora lo que sí se ha visto y lo reconocieron las mismas fuentes de la Unión Europea es que se avanza muy rápido en las conversaciones, como son los temas de negociaciones y acuerdos comerciales, pero que no se avanza en el tema de los derechos humanos. Pero evidentemente el proceso está estancado mayormente por culpa del régimen castrista, que como sabemos tiene este lema de que es sin pausa pero sin prisa. Entonces el régimen trata de controlar los tiempos para obtener el máximo posible concediendo lo mínimo posible.
Omar López Montenegro, continúa el escándalo desde Turquía. Ahora se ha sumado, luego de las revelaciones del pasado viernes del estilo de vida y la presencia allí del señor Antonio Castro, Soto del Valle y su delegación, y todo el incidente y el matón castrista con la guapería esta barata que al paparazzi pues lo golpeó, todo tipo de obscenidades, en fin, se sumó la revista Turca Gala, que ha revelado que el señor Soto del Valle pues se alojó en un hotel. Esto es bueno, porque esto no lo conocen los cubanos dentro de Cuba, el estilo de vida de la nomenclatura. Se ha alojado en el hotel más caro del Bodrum, donde reservó 5 suites por la que se llega a cobrar más de 1,000 euros por cada una. Me gustaría saber si el sueldo que él devenga como ortopédico, que es su profesión, da para pagar 1,000 euros por una habitación por noche y rentaron 5.
Bueno, que los cubanos saquen las cuentas, los cubanos están ahí, saben, yo creo que eso es matemática simple. El otro tema que siempre saco a colación es que esto pasa a menudo, ¿no?, con la gente de lo que se llama jet set, las estrellas de Hollywood.
Sí, pero no se pena.
No, golpean también incluso paparazzi. El problema es que esta gente lo hacen con su dinero, con el dinero que ganaron,
claro,
por sus películas.
Exacto,
el exacto. Problema es que esto estamos hablando con el dinero de un pueblo. Y estas personas están prácticamente usurpando ese dinero y están haciendo un uso indebido, porque no se lo han ganado con su salario, evidentemente, de pediatra. No le da ni para alquilar una propela del yate en que anda por allí, por Turquía.
Como no, Omar, creo que ya tenemos nuestro invitado. Vamos a estarle dando seguimiento a todo lo ocurrido allí en Arroyo Naranjo, donde 37 personas residentes en la zona han firmado un documento reclamando al gobierno cubano y específicamente al Poder Popular un mejoramiento de las condiciones sanitarias ante un salidero de aguas albañales que afecta la salud de la población. Para hablar sobre este tema, es un placer ya presentar desde allá a Vladimir Ortiz, presidente de la Fundación Fran País. Vladimir, buenas tardes y gracias.
Sí, buenas tardes a usted en el estudio y a toda la audiencia de Contacto Cuba. Primeramente voy a hacer una introducción para que los radioyentes puedan entender cómo surgió esta iniciativa. Como conocen, bueno, presido la Fundación Fran País. Nosotros hemos adoptado como método de lucha la denuncia de las deficiencias sociales, ¿no?, provocadas por la incapacidad de régimen de producir las riquezas necesarias para solucionar esos problemas. Entonces estamos enfrascados en encontrar cuáles son esas demandas que la sociedad civil tuvo, o sea, sobre esa base.
Vladimir, con tu permiso un momentico, te vamos a agradecer si o no te mueves o te mueves donde estás, a ver si tenemos una mejor comunicación, porque te perdemos por momento y queremos tener una mejor receptividad. Trata de no mover el teléfono, a ver si tenemos mejor audiencia. Adelante.
Bueno, te decía que te estaba explicando el accionar que habíamos que estábamos llevando a cabo en la Fundación Fran País, ¿no?, que es sobre todo la denuncia de las deficiencias sociales que son provocadas por la incapacidad del régimen de producir la riqueza necesaria para solucionar estos problemas. Entonces, estamos abordando estas demandas, sobre esa línea estamos desarrollando nuestro accionar para ver si el pueblo aprende poco a poco a defender su derecho y a exigirlo y plantarle cara al régimen. En este caso, fueron ahora los niños de la calle Sumero de Cancún, que bueno, nos dan un rayo de esperanza de que es posible que el pueblo pierda el miedo. 37 vecinos, bueno, mostraron su indignación ante la desastrosa situación epidemiológica en que están sufriendo producto del salidero de aguas bañales, y bueno, han sido capaces de plantarle cara al régimen. Le pusieron un ultimátum de que en 15 días, si no se resolvía la situación, iniciarían protestas pacíficas. Pues bueno, me parece importante, bueno, cederle la palabra a ellos, ¿no?, que son los protagonistas. Nosotros le dimos más o menos la orientación, la guía, pero bueno, ellos fueron los protagonistas de la iniciativa. Te voy a poner a Armando Narciso López Esquivel, que es uno de los vecinos, es activista de nuestra fundación y que es vecino también de la localidad.
Sí, Armando, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido a Cuba Día. Armando, ¿cuál es la situación en estos momentos? Según tenemos entendido, ustedes entregaron este ultimátum, esta carta ante el Poder Popular.
Sí,
¿qué ha sucedido? Sí. ¿Cómo han reaccionado? Escucha un momentico. ¿Cómo han reaccionado las autoridades ante este ultimátum de ustedes?
Bueno, las autoridades nos dirigimos hacia la compañera delegada, no sabíamos quién era, fuimos al CDR y ellos no quisieron decirnos dónde era, averiguamos, fuimos allí cinco vecinos, yo como opositor, otro opositor más y tres vecinos. Nos dirigimos a ella, le entregamos un documento para que ella viera que le dábamos plazo dentro de 15 días, nos dieran respuesta de eso, porque tenemos las aguas bañales dentro de las casas brotando por adentro de la casa y contaminada con las aguas el agua potable. Se lo dijimos a ella, dice que ella en sus manos no estaba eso, que ella iba a hacer todo lo posible para ver qué hacía, porque el problema es que nos puso varios peros y no teníamos respuesta para darnos. Tenemos niños chiquitos y ya varias quejas, nos hemos dirigido a varias organizaciones aquí, nadie nos responde, nadie nos da una respuesta y tuvimos que hacer eso,
sí,
para defender al pueblo, aunque sea, para ver si el pueblo, aunque sea, nos ayude y sale a nosotros. Tenemos 37 firmas.
Sí, Armando, una pregunta me gustaría, ¿qué tiempo hace ustedes tienen esta situación insalubre ahí en este barrio?
¿Cómo es?
¿Qué tiempo hace que ustedes enfrentan esta situación de las aguas abañales dentro
hace
de la casa?
Dos meses.
Dos meses
llevamos así.
¿Y Salud Pública no ha estado ahí, el Ministerio de Salud Pública?
No han hecho nada.
Armando, otra pregunta. ¿Cuántas personas están siendo afectadas? ¿Cuántas familias están siendo afectadas por esta situación?
Cuatro manzanas, por lo menos ciento y pico viviendas.
Ciento y pico viviendas, si me estás diciendo más de 100 viviendas. ¿Han estado ustedes en contacto con todas las personas afectadas para recabar apoyo de algún tipo? Porque según me cuentas, tienen...
Sí,
Adelante.
El pueblo se está uniendo a nosotros. Gracias a Dios el pueblo está uniéndose a nosotros porque hemos hecho un buen trabajo aquí. Estamos haciendo un trabajo muy muy bueno. Mucha gente se dirige a nosotros, a otros municipios, porque el trabajo que se está haciendo es muy bueno. Gracias a Dios, hasta ahora lo que está saliendo es todo bien. Y el pueblo se está uniendo a nosotros.
Sí, Armando, también tenemos entendido, diga, que otro de los vecinos afectados está ahí, Arnaldo Alonso. ¿Usted tendría la generosidad de ponerlo al teléfono?
Sí, yo se lo voy a poner. Usted sabe, como pertenecemos a la Fundación Fran País, y el presidente Vladimir Ortiz y el vicepresidente Augusto Guerra.
¿Cómo
no? Un apoyo muy grande ellos nos están dando aquí a nosotros también, porque estamos luchando todos juntos. Ahora se lo voy a poner.
¿Cómo no?
Sí, mira. Un momento.
Sí, adelante, Vladimir, si no puedes poner a Arnaldo Alonso.
Te voy a poner a Arnaldo Alonso ahora, que es vecino de la localidad, no es opositor, pero bueno, se sumó a esta iniciativa y le puso un ultimátum al régimen de que si en 15 días no se resolvía la situación, saldríamos a protesta pacífica. Es importante recalcarte que la mayoría de las personas apoyan que se elimine el salidero, lo que solamente 37 tuvieron el valor de ponerle el ultimátum al régimen de iniciar las protestas pacíficas. Pero si hacemos un documento de quién quiere solucionar la situación, la mayoría completamente de todos los que viven ahí, porque es una situación verdaderamente insostenible. Te voy a poner ahora...
Arnaldo.
Buenas tardes,
Arnaldo Alonso, un placer, gracias. Usted es uno de los vecinos damnificados por este problema de las aguas abañales. ¿Cuántas personas viven con usted en su hogar?
En mi casa vivimos 8 personas.
¿8 personas, incluyendo menores?
Tres menores.
¿Y cuál es la situación? ¿Usted también tiene la presencia de las aguas abañales que invaden su propiedad, su casa?
Dentro de la propiedad y en la calle completa. Es ofensivo, es algo humillante. Toda la calle que coge 3 cuadras completas, sube la acera y retrocede el agua de los alcantarillados, retrocede adentro de las viviendas, a los baños, sale por la taza, tumbo, todo.
Arnaldo, una pregunta, ¿se han enfermado algunos miembros de su familia o alguien que usted conozca producto de esta situación?
Que alguien de la familia le ha informado a...
No, que si se han enfermado.
Sí.
¿Qué
mi
tipo?
Mi abuela tenía anoche fiebre y tuvimos que sacarla de aquí para Guanabacoa.
¿Y los menores de edad en qué situación se encuentran?
En la casa de los menores no, pero a 2 o 3 casas hubo una menor con fiebre también.
Sí, Arnaldo. Arnaldo, ten un poquito de paciencia. Vamos a ver si podemos comunicarnos, terminar uno cuando el otro comienza. ¿Cuáles son las gestiones que usted como vecino ha hecho hasta ahora y por qué no han dado resultados? ¿Qué gestiones ustedes han hecho ahora a través de la circunscripción del...?
Personalmente, ajá, me dirigí a la circunscripción 23, Calcine, el CR número 3, Calcine. Para eso fue... por gusto, porque ni me atendió decentemente, estuvo ofendido que eso no era lo más importante, que habían otras cosas más importantes, Ya ellos habían mandado allá los carros de bombeo para estupir ahí, y ellos llegaron allí, se bajaron, se volvieron a montar y se fueron. Ya yo volví a la fundación, no tenía conocimiento, me los presentaron y entonces me hice firmante y llevé la carta con ellos también a lo que era el mismo Calcine y a la delegada. Y ya dijo que
Arnaldo,
no tenía forma de cómo iba a hacer todo lo posible.
Arnaldo, ¿pudiera pasarnos a Vladimir un momento, por favor?
Sí,
adelante.
Dime.
Sí, Vladimir, una pregunta. ¿Cuántas personas han visitado ustedes para esta petición? Porque estamos hablando de más de 100 familias y hasta ahora hay...
100 casas, 3 manzanas, y si sumamos en cada casa puede haber 5 o 6 habitantes, estamos hablando más de 600, 700
más
personas.
Más de 600, 700 personas, hasta ahora hay 37 firmantes. ¿Cuánta gente han visitado y cuánto más piensan visitar o ya consideran que es suficiente con estas 37?
Sí, bueno, hemos visitado sobre todo la zona principalmente más afectada, ¿no? Porque sí, es una manzana, pero principalmente la situación es más difícil en la calle Cisnero Brancul, que hace esquina con Alberto González, que ahí serían menos casos. Pero es importante recalcar que el documento no solamente es las personas que muestran el rechazo. O sea, si fuéramos a hacer un documento de las personas que muestran el rechazo, pudieran ser prácticamente la mayoría de las personas. El documento que recordó es que le están firmando personas que decidieron ponerle un ultimátum al régimen.
Ya nos había explicado esto. La pregunta es, ¿a cuántas personas piensan visitar o consideran que esto ya es lo suficiente?
Sí, y sumado a eso, antes que respondas, Vladimir, a la pregunta de Omar, el tema, ¿hay alguna oficina médica, alguna posta de la salud, casa de la salud, alguna farmacia, alguna escuela, alguna bodega, alguien, alguna institución del Estado en la zona afectada a la cual ustedes puedan acudir también pidiendo la ayuda?
Bueno, mira, nosotros realmente a la petición se le hizo a la LA, que bueno, los vecinos aquí ni conocían quién era la LA, o sea, ella no había venido por aquí, fue a donde se le entregó y ella dijo que no estaba en sus manos resolverlo, que era un problema intersectorial que era de varios organismos, que ella reconoció la gravedad de la situación, pero que bueno, que no estaba en sus manos, que no iba a ver qué voy a hacer para solucionar.
Yo sé, Vladimir, finalmente vuelvo a la pregunta de Omar López Montenegro. Ustedes están iniciando este proceso, tienen 37 familias, pero estamos hablando de 3 o 4 manzanas con más de 100 casas que enfrentan esta inundación de aguas albañales. ¿Tienen planificado ustedes, un minuto para la respuesta, continuar visitando personas para que se sumen a este reclamo?
Sí, claro, continuaremos visitando las demás casas, que aunque sí te digo, las 37 son en la cuadra más afectada, porque la manzana es una manzana completa, pero realmente es una calle la que es la más afectada.
¿Cómo no? Gracias, Vladimir. Vladimir, gracias, que se nos acaba el tiempo, y gracias también a Armando Narciso Novoa y a Arnaldo Alonso, sí, vecinos, firmantes ahí, y te prometemos que acá en Radio Martí, en este programa Cuba al Día, le daremos seguimiento a esta situación. Gracias a Vladimir Ortiz, presidente de la Fundación Fran País. Bueno, y ya entrando en tema final, la recta final de Cuba al Día, un placer como siempre hasta ahora, la presentación de nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal por acá? Inicio de semana.
La estoy mirando, la estoy escudriñando, a ver qué significa ese look.
Bueno, entonces, tiene. En lo que tú estás en esas, yo me pongo en estas, porque tengo ya mis recomendaciones para los amigos, para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y quiero empezar con esta nota importantísima. Desde el día de ayer está en nuestra página, y es el reporte de arrestos ilegales a damas de blanco y a activistas, como ha sucedido en los últimos domingos. Un hecho que va en incremento. En esta ocasión el reporte lo tenemos en nuestra sección de Reporta Cuba, gracias al periodista independiente Lázaro Yuri Valle. Y lo que tiene de particular este domingo es que también la policía cubana abordó al periodista de Estados Unidos, Tracy Eaton. Lo que tiene también de particular es que Eaton tomó fotos del encuentro, pero no tomó fotos de las detenciones que se sucedieron poco después. El reporte completo en Martín Noticias.
¿Qué te puedo decir? Omar López Montenegro ni tres hitos se salvó.
Se salvó de esta. Los muchachos estaban desaforados.
Otra de las historias, y con esta quiero terminar, y es la del exmaratonista Alberto Cuba, que teme ser deportado de Holanda a la isla. Él recibió la segunda denegación de asilo político en Holanda, un país en el que se quedó en enero de 2015, luego de trabajar como entrenador. La historia completa también está en nuestra página, por supuesto.
Eso, por supuesto, y muchas otras cosas.
Claro que sí, claro que sí.
Como siempre. Gracias, Lisandra. Un placer, como siempre, y te esperamos mañana martes de vuelta aquí en nuestro espacio. Las gracias extensivas a mi colega Omar López Montenegro. Un gusto haber compartido con ustedes. Le desea a Tomás Cardoso buenas tardes y la invitación mañana nuevamente a las 3 Cuba al día aquí en Radio Martí. Y ahora, antes de finalizar y luego de las noticias leídas por nuestro colega Aristides Quintero, mantenga la sintonía. Hasta mañana.